Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande, de nubes blancas que diga la luz.
Bienvenidos, si te incorporas a la sintonía de fin de semana de la cadena COPE, te saluda Cristina en nombre de todo el equipo y vamos a hablar de un asunto que cambió nuestra vida y que va a terminar, porque cambió nuestra vida la posibilidad de acudir a una ciudad europea y en lugar de pagarte un hotel o alquilar un piso, coger lo que se llamaba un piso turístico por mucho menor precio. Lo cierto es que los pisos turísticos han tenido una evolución compleja. Los vecinos se quejan de determinados conflictos y de la presencia constante de extraños. Hay quien dice que están promocionando la burbuja del alquiler y hay una expulsión progresiva de los vecinos tradicionales de los barrios de los centros de las ciudades. Hay muchas ciudades de Europa que han tomado medidas contra los pisos de alquiler, concretamente capitales como Londres, París o Berlín, y en España está evolucionando también esta normativa. En Barcelona, en Valencia, en Palma, se han aprobado leyes e inspecciones para poner coto a las viviendas turísticas y en la capital catalana, concretamente, el cierre de pisos turísticos ha sido una de las principales batallas de Ada Colau. En Valencia se ha establecido que los apartamentos turísticos deben situarse encima de un negocio o, en cualquier caso, debajo de pisos residenciales. Y en Palma, el alquiler de pisos turísticos está prohibido en toda la ciudad. Ahora se suma a Madrid, por iniciativa de la alcaldesa Carmena y del Partido Socialista Obrero Español, de tal manera que estos apartamentos se podrán alquilar sin restricciones durante 90 días al año, pero a partir de ahí se considerará negocio y el piso deberá adquirir una licencia de uso de hospedaje. Se entiende que puedes alquilar, pues yo qué sé, tu piso para navidades, para verano, etcétera, pero que a partir de ahí, si has establecido un negocio con esa vivienda, el tratamiento debe ser diverso. Y se exige que tenga un acceso directo a la casa, a la calle, independiente del resto del edificio y de los vecinos. Se calcula que la medida en Madrid va a suponer el cierre del 95% de los pisos turísticos. Don Adolfo Meras es miembro de la Junta Directiva de Fevitur, que es la federación que une a estas viviendas turísticas. Muy buenos días, don Adolfo.
Buenos días, Cristina.
¿A qué se debe esta batalla contra las viviendas turísticas?
Bueno, yo creo que hay tres motivos que se pueden poner encima de la mesa, ¿no? Primero, una campaña muy potente publicitaria en contra de las viviendas durante los últimos 5 años, que evidentemente corresponden a intereses pues económicos de otro tipo que prefieren que nosotros no existamos. Seguro, la subida de los alquileres, que han recuperado los precios de 2006, 2007, mientras que no se han recuperado el nivel de los salarios y, por supuesto, también datos de mala convivencia con los vecinos en una minoría de viviendas, pero que, a fuerza de ser sinceros, no hemos cuidado. O sea, es decir, aquí hay que acabar con todos aquellos que generan problemas de convivencia, porque al final, si en Madrid se alquilan, por ejemplo, 10.000 viviendas, pues hay 50 que están dando problemas, 100, no más. Pero nadie quiere que una de esas 50 le caiga al lado, con lo cual hay que empezar a legislar hacia el ocupante, no tanto como hacia el propietario o hacia el gestor de la vivienda.
La verdad es que nada tiene que ver la vivienda que un particular alquila, porque integra una red de pisos y pone a disposición de otros vecinos de otras ciudades del mundo su propio habitáculo, su casa, que las grandes empresas que compran miles y miles de viviendas en las ciudades y, en definitiva, están haciendo un negocio hotelero con ello.
Sí, lo que pasa es que al final, por ejemplo, cuando te vienes a Madrid, hablamos por poner el caso y decimos las grandes empresas que compran miles y miles de viviendas, pues al final nos están transmitiendo, como te decía, todos estamos, a veces lo pensamos también, nos están transmitiendo que los pisos y que las viviendas de uso temporal, turístico, en Madrid están en manos de estas viviendas. Y esto no es así. O sea, el ayuntamiento nos ha dicho que el 58% son multipropietarios y no es verdad. El 58% es gente que gestiona más de una vivienda, pero que yo le lleve la vivienda a un amigo no quiere decir que me convierta en el dueño de su vivienda. Es cierto que propietarios de edificios que antes alquilaban en largo plazo hoy deciden pasarse al turístico, pero sin embargo, cuando vas a mirar los datos, en el último año no han aumentado las viviendas en Madrid. porque la rentabilidad de uno frente a la rentabilidad de otro ya no es la que era y desde luego no es más rentable. Es decir, que hoy está la gente alquilando vivienda de uso turístico por otros motivos, como son la disponibilidad, no tienes que esperar 3 años para recuperar tu vivienda, ahora 5, o que cobras por adelantado en lugar de arriesgarte a que la mala suerte de tu inquilino pues en un momento determinado se pueda convertir en tu mala suerte y te vas a estar en un proceso de expropiación, ¿no? de expulsión, ¿no? Es complicado, es así.
Sí, desde luego es una batalla entre el propietario que quiere optimizar su beneficio y las comunidades de vecinos o incluso las ciudades, ¿no? Porque sí que es cierto que en la medida en que los pisos del centro, los más apetecibles, los históricos, son dedicados al turismo, pues el vecino tradicional, el que alquila para vivir en el centro de la ciudad, desaparece.
Sí, lo que pasa es que si te vas, el propio ayuntamiento en su informe reconoce que hasta el año en el que él hace los datos, hay 6.500 viviendas y 6.500 viviendas reconoce que al subir la población del centro y al subir el número de viviendas, la condición lógica, porque también sube el número de familias, es que esas viviendas han salido del mundo de las viviendas vacías. Es decir, gente que sin querer alquilar a largo plazo, por lo que el motivo que fuera, de repente ha decidido ponerlo en este tipo de alquiler a corto plazo. Igual, has oído que se están vaciando el centro de Madrid, pues en los datos del último año, y entro en un dato importante, que son las mentiras sobre las que se ha basado este plan. El número de expulsados del centro resulta que no existe. Al contrario, han venido a vivir 2.500 personas más. Hay un dato que se está ocultando, y es que los últimos 4 años a Madrid han venido 100.000 personas más. Y si me dejas ya que te deje de dar todos los datos falsos de este plan, los datos que da el concejal cuando hablaba de 2 turistas por cada residente en Sol, 1 turista por cada residente en Cortes o 1 turista por cada 2 residentes en Centro, también son mentira. Han cogido los datos de todas las plazas alojativas como si estuvieran ocupadas. Por eso nosotros no veíamos turistas donde el concejal lo estaba viendo y para que te hagas una idea, los datos están hinchados 2,7 veces. Al concejal le salen 55 millones de pernoctaciones frente a 21 millones de pernoctaciones, que es lo que da Madrid Destino, que es la presa que tiene el ayuntamiento para hacer este tema del turismo. Cuando alguien te legisla a 2 meses de las elecciones, o a 1 mes, en este caso de las generales, basado en datos falsos que están encima de la mesa en su informe, no es que yo los esté interpretando, algo raro hay.
¿Qué consecuencias directas va a tener esta legislación o este anuncio? Y en general, ¿qué consecuencias directas en Barcelona, en Valencia, en Palma está teniendo toda esta toma de decisiones en el sector de los pisos turísticos?
Bueno, la primera que estamos viendo es que a pesar de las prohibiciones y las restricciones, los precios de alquiler en el resto de las ciudades no bajan y además la actividad económica disminuye, como está pasando en Palma, como ha pasado ya en Barcelona y como ocurre en Valencia. La segunda, evidentemente, es que nos hace perder un tiempo precioso. Si nosotros ahora recurrimos, que lo recurriríamos a este plan, lo impugnaremos y 2 años estamos batallando en los juzgados a expensas de que nos den la razón, a la espera de que nos den la razón, pues claro, vamos a tener un momento, 2 años en los que deberíamos haber regulado. Yo creo que, bueno, en cuanto tengamos elecciones deberemos sentarnos y empezar a poner el punto de mira en todo lo que es la convivencia vecinal, exigirnos más a nosotros, ahí podemos exigir cerrar llaves electrónicas para que nadie tenga llaves del portal, que se las podemos enviar a los huéspedes, control de ruidos, podemos limitar, hemos hablado de limitar por edificios, por barrios, porque evidentemente el fenómeno de las viviendas turísticas, aunque en Madrid ya se ha parado el crecimiento, por lo que te decía antes, no puede ser infinito, igual que no puede haber infinitos hoteles o infinitos polideportivos o infinitos centros comerciales, ¿no? Pero tenemos que llegar a un número. Lo que no vale es decir, señores, ustedes que estaban aquí antes, les prohíbo y ahora que... y me quedo en cero, ¿no? Porque evidentemente hace 3 años tú y yo no hablábamos de esto, había 5.000 viviendas y de 5.000 viviendas no molestaban. Con lo cual, ahora que estamos en 8.500, me da la sensación de que el tiro hay que ponerlo más en esa, bueno, en esa pelea y contra lo que es el mal usuario de estas viviendas, ¿no?
Adolfo, y una última curiosidad. Todos esos pisos que no responden a las exigencias que se han establecido, esto es que no tienen acceso directo desde la calle, que no tenga que ver con la comunidad de vecinos, o que tienen otro tipo de características, ¿van a salir, por ejemplo, ahora a la venta o qué?
Bueno, la primera sería que habría, o sea, aquí alguien ha decidido que porque se prohíben y está por ver que se puedan prohibir, porque ya te digo que yo creo que casi todos pues irán a los tribunales, que es lo que evidentemente debe hacer uno cuando cree que sus derechos le han sido restringidos. Está por ver que todos esos pisos ahora vuelvan al mercado, porque si venían de viviendas vacías, ¿quién te asegura que los van a poner? Es decir, por ejemplo, te pongo dos casos, gente que vive fuera de Madrid y que viene aquí un fin de semana al año, o gente que vive fuera de España, porque hay muchos compañeros, muchos amigos nuestros todavía son inmigrantes que están fuera de España y que vienen aquí un mes al año. ¿Qué tienen que hacer? ¿Alquilarlo a largo plazo o dejarlo cerrado? O sea, la decisión, por eso te digo, electoralista del Ayuntamiento de Madrid no ha incluido ni mucho menos la casuística de lo que hay. Nos vienen muchísimos trabajadores. ¿Qué ocurre con los que vienen a un máster 3 meses? ¿Se vamos a considerar la vivienda turística o no? ¿Dejamos a todos estos sin fuera? Porque nadie viene a hacer un máster 3 meses y se aloja en un hotel. ¿Qué vamos a cerrar? ¿Madrid como tal? Yo creo que al final las decisiones hay que razonarlas, verlas. Nosotros tenemos muchas ideas porque los primeros interesados en que aquí no exista ningún mal actor, y te lo puedo asegurar con el corazón en la mano, es que nosotros somos los primeros. Al final, que alguien se comporte mal, que alguien moleste su comunidad de vecinos, que alguien tenga una mala convivencia, no viene más allá de donde estamos nosotros. Entonces, nos toca regular en esa convivencia y nos toca pegarnos en los tribunales, y yo desde luego no pienso vender lo que tengo y a priori ni siquiera pienso ponerlo en alquiler a largo plazo, pero es que como yo hay mucha gente.
Pues este es don Adolfo Meras, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Gracias a ti, Cristina, por escucharnos.
Adiós. Esta semana hemos tenido un debate muy interesante. Digo interesante porque se vuelven a rescatar los verdaderos datos de la historia a raíz de las declaraciones del presidente de México, López Obrador, en contra de nuestro país, pretendiendo cosas tan ridículas como pedir perdón por cosas que sucedieron hace 500 años y que además son hazañas colectivas que evidentemente no se pueden achacar a grupos concretos, a la corona, al Estado. Ridículo absolutamente pretender, yo qué sé, pedir perdón por, vaya usted a saber, o sea, por la Revolución Francesa, por los muertos de la Vendée. Vamos a ver. O sea, se masacran cientos de miles de personas, los campesinos cristianos de la Vendée, y no se dice ni mu. Bueno, pues es que usted, mire, no puede modificar la historia. Las cosas son las que son. En definitiva, López Obrador lo que hace es lo mismo que hace Maduro, que es apelar a la figura de España para ganar votantes internos, buscando un muñeco al que afectar con el pim pam pum. Como la propaganda y la leyenda negra se han extendido tanto en contra de la figura de España en Hispanoamérica, sacar este tema pues siempre da votos y siempre da apoyo. De los más divertidos artículos que he leído esta semana ha sido uno de La Razón, en el que se abunda en las raíces españolas del propio López Obrador. Es de morirse de la risa, porque en definitiva quienes están enfrente son hijos y nietos y bisnietos de quienes se fueron a América. Los que permanecemos aquí, desde luego, no hemos ido para allá. Por las distintas razones que sean, o porque nuestros parientes no fueron suficientemente audaces, o porque no les interesó. Bueno, resulta que Paco Reyero, periodista bien conocido de nuestros oyentes, escritor, acaba de abordar una interesantísima figura posterior a la conquista, pero de un español señero que no solamente trabajó a favor de América, sino que llegó a desfilar junto a George Washington el 4 de julio. El personaje, poco conocido por desgracia en nuestro país, dada la situación de la LOGSE y de las enseñanzas medias, es don Bernardo de Gálvez. Muy buenos días, Paco.
Good morning, my dear Cristina.
Morning. Es un poco triste hablar de Bernardo de Gálvez y expresarnos en inglés, pero bueno, también utilizaría el inglés, claro.
Bueno, él se manejaba en francés y también en inglés. De hecho, fue gobernador de la Luisiana, que es cuando le coge el follón, el fregado de la Declaración de Independencia. Y antes de que la corona española se decida a intervenir en la guerra, en la Declaración de Independencia de los americanos, de los revolucionarios americanos, Bernardo de Gálvez pues provee de estrategia militar, de pólvora, de mantas, de todo tipo de servicios de inteligencia a la causa revolucionaria. Tanto que, bueno, Gálvez ha sido nombrado en el año 2014 ciudadano honorario de los Estados Unidos. Esto puede ser sorprendente porque cuando dices aquí, ¿no? He presentado un libro sobre Bernardo de Gálvez. La gente dice, ¿cómo dice? ¿Bernardo de qué? Bueno, Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez es, junto con otras 7 personalidades históricas del tenor de Lafayette o de Winston, Sir Winston Churchill, uno de los escasos ciudadanos honorarios que han nombrado los Estados Unidos. Y a mí me parece que es una figura tan relevante, tan importante, que demuestra que hay una herencia española y que de aquellos territorios que España gestionó, aquellas provincias que estuvieron en algún momento, en muchos momentos, porque la verdad que fueron largas décadas bajo el dominio español, pues surgen 26 estados de Estados Unidos, 26 frente a las 13 colonias.
Empecemos por ahí, efectivamente, porque buena parte de los españoles desconoce que no solamente el sur de América o el centro, sino que Norteamérica en buena medida fue española.
Hombre, la Luisiana llega desde el Golfo de México, desde Nueva Orleans hasta el Canadá, y ahí, incluso el universo western o pre-western es español. Quiero decir, nuestra relación con los indios es mucho más fructífera y mucho, mucho más favorable para la integración que la conquista americana, que no entiende absolutamente de límites. Yo creo que los americanos, una vez que fallece Gálvez en 1786, ellos primero se apropian o gestionan la Florida, después van avanzando y sin límites llegan al Pacífico. Yo creo que esto es interesante decirlo, ¿no? Porque los Estados Unidos, yo he estado y sigo, ¿no?, en Oklahoma, que es el último territorio donde los indios estuvieron, y se crea una ciudad que es Oklahoma City en apenas unas horas. Quiero decir, el presidente de Estados Unidos entonces, en 1886, decide que se va a crear la ciudad, allí aparecen los colonos y se establece, como tú bien sabes, la carrera de Oklahoma, donde se reduce ya a determinadas reservas a los indios, ¿no? Yo creo que la conquista, hay dos tipos de conquista claramente, ¿no? Y Gálvez, los americanos pues lo ponderan, tanto que el propio Washington dice que si no hubiera sido por Gálvez, la guerra de la independencia no hubiera triunfado. A mí me parece que esto es de un tenor más que importante.
Vamos por partes. ¿Cómo se comporta Gálvez con los indígenas, con los indios norteamericanos?
Bueno, Gálvez, primero, durante todo el proceso de la conquista, la gran batalla de Gálvez es la de Pensacola, donde es capaz de blindar el Mississippi para que los británicos no puedan seguir avanzando y cubra las espaldas de los estadounidenses. Y él, entre otras cosas, en la declaración de ciudadanía honorífica que le concede el presidente Barack Obama después de mayorías del Senado y de la Cámara de Representantes, se hace mención específica a que Gálvez es capaz de integrar a esclavos libres, a indios, a franceses, a españoles en el mismo ejército. O sea, se hace una mención específica por parte, insisto, del Congreso de los Estados Unidos, de que efectivamente Gálvez, una de sus mayores virtudes es la integración de elementos que están en distintas causas. Digo que la corona entonces, Cristina, duda en sumarse o no a la causa revolucionaria porque, como bien advierte el conde de Aranda, es posible que ese pequeño país, que ahora mismo de colonias, que nace pigmeo, se convierta al cabo de unos años, como acierta efectivamente Aranda, en un monstruo gigantesco, claro, y que ha necesitado la ayuda, aquí esto los americanos lo hacen muy bien, con Franklin y otros a la cabeza, una labor diplomática previa que hace que efectivamente conquisten tanto a la corona española como a la corona francesa para la causa. Y en esta conquista de esa causa, los reyes no es que ignoren, pero ponderan la posibilidad de vencer a los británicos, a la terrorífica y terrible armada británica, frente a lo que ellos consideraban que era un temor menor, que es que los americanos se independizaran. Aquello, eso de América, ¿qué es? Nosotros lo que queremos, España quería recuperar Gibraltar, recuperar Menorca, recuperar una serie de plazas estratégicas, ¿no? Y sellar el Mississippi para que el Mississippi sirviera de frontera precisamente para la gestión que se estaba haciendo en el Virreinato de la Nueva España, en el Virreinato de México.
¿Y cómo se produce la colaboración entre Bernardo de Gálvez y George Washington?
Bueno, porque se anticipa. Gálvez es un hombre muy avispado e incluso tiene problemas de gestión con el resto de los militares de la zona. Hay que decir que La Habana es el centro especial de operaciones, no así Nueva Orleans, que es donde estaba Gálvez. Y hay un representante del Congreso de los Estados Unidos en la Luisiana, en Nueva Orleans, que es Oliver Pollock. Oliver Pollock inmediatamente hace buenas relaciones con Gálvez y Gálvez empieza el suministro de armas, de pólvora, insisto, de mantas de Zamora. O sea, quiero decir que contra el frío, contra las enfermedades que pueden estar provocadas por el clima o por la mala climatología, la falta de medicamentos para poder combatir todo ese tipo de circunstancias, Gálvez lo pone en marcha. Y lo más interesante es que el propio Pollock, Cristina, en 1783 le promete, y aquí está un poco la clave de Bernardo de Gálvez entró en Washington, el libro, le promete que van a colgar un retrato del propio Gálvez en el Congreso de los Estados Unidos. Y pasan más de dos siglos y ese retrato no se cuelga. Hasta que en el año 2010 un investigador malagueño, Manuel Olmedo Checa, bucea en el Archivo General de Indias, en Sevilla, que es un verdadero tesoro y donde está todo el legado del periodo de la Luisiana española, entre otros muchísimos documentos, y también en los archivos nacionales americanos, y efectivamente comprueba que hay un compromiso de los Estados Unidos de honrar a aquel que consideraban fundamental para haber ganado la Guerra de la Independencia, que no es decir cosa menor, me parece. Y esa publicación se hace en una revista especializada, que es la revista Péndulo, en el año 2010. Nadie, absolutamente nadie, le hace caso a ese dato relevante hasta que en el año 2013 una española que vive en Washington, que se llama Teresa Valcarce, lee la información en el diario malagueño Sur y dice: esto no es posible. Los americanos, con el grado de rigor y seriedad que tienen, han tenido que colocar el cuadro de Gálvez en alguna estancia oficial. Teresa Valcarce vive y trabaja apenas a un par de manzanas del Capitolio, se arroga una causa personal que implica a su país y decide que ese cuadro de Gálvez tiene que estar colgado en el Congreso, que tiene que estar colgado como se estableció en 1783 en el Congreso de los Estados Unidos. Y empieza, Cristina, una batalla contra los lobistas washingtonianos, contra los congresistas, contra los senadores. Implica al presidente del gobierno, implica al presidente, al senador presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, y acaba implicando al presidente Barack Obama. De tal manera que en el año 2014, el 9 de diciembre de 2014, Teresa Valcarce, apoyada por la cobertura diplomática de España en aquel entonces en Washington, consigue colocar el cuadro de Bernardo de Gálvez en el Senado de los Estados Unidos, donde permanece. Pero además, esa causa personal de una española, que no atiende ni mucho menos a un interés crematístico económico, pues rehabilita una causa perdida, que es que Gálvez tenía que ser ciudadano honorario. Y hay unos grupos fundamentalmente en Florida, americanos de pro, que dicen que aquel era su héroe, que no es solo el héroe español, sino que es el héroe americano que ayudó a ganar la Guerra de la Independencia. Y, por tanto, unos días después de una larga carrera de enmiendas y de presentaciones, de iniciativas, de presentaciones en el Congreso, el presidente Barack Obama, el 16 de diciembre de 2014, lo hace ciudadano honorario. Y a partir de aquí, Cristina, lo que hay es una sucesión de propuestas populares que están encumbrando a Gálvez en un estadio que aquí es inimaginable. Quiero decir, hay proyectos de películas, hay proyectos de ópera, hay proyectos de libros infantiles. Guillermo Fesser está haciendo una magnífica labor de difusión en las escuelas escuelas hispanas y en las escuelas donde hay una incidencia muy importante de gente que desciende de los españoles y que les cuenta Oiga, nosotros no somos menos que los ingleses. Nosotros podemos convivir, evidentemente, con los descendientes anglos, pero tenemos la misma, el mismo estatus. Mm. Y les ayuda incluso a pronunciar Bernardo de Gálvez, ¿no? Porque, claro, allí Bernardo de Gálvez
es difícil. Bernardo de Gálvez.
Y ya no te puedes imaginar cómo pronuncian Macharabiaya, que es la aldea malagueña donde nació Macharabiaya.
Bueno, pues ha sido verdaderamente un placer, Paco. Me parece una labor espléndida lo que has hecho con este libro. Y Bernardo de Gálvez entró en Washington. Desde luego, la hazaña de Teresa Valcárcel, esto que estás mencionando, es para hacer una película. Tiene una película, si fuésemos como los norteamericanos, sacaríamos un peliculón, porque esto en buena medida restañaría nuestra imagen. Y en cualquier caso, quien quiera saber más de Bernardo de Gálvez tiene este libro en los papeles del sitio. Muchísimas gracias, Paco, por contarnos.
Te quería decir una cosa muy breve, Cristina, que estamos el día 2 de abril, es decir, pasado mañana, vamos a estar, gracias a Agro Sevilla y algunos otros compañeros mártires de la causa de Gálvez, en la Biblioteca Colón de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en Washington, presentando el libro el 2 de abril, y el 5 estaremos en Pensacola, en Florida, donde Gálvez consiguió aquilatar la leyenda de la...
Pues enhorabuena, Paco, tanto por el libro como por estas explicaciones públicas. Un abrazo
gracias
fuerte, amigo.
A ti,
adiós.
Por tu generosidad. Adiós. Gracias, Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí.
Esta cosa tan sorprendente entre el flamenco y la música electrónica es el último descubrimiento. Se llama Rosalía, ¿no? Marcote, ponte
sí,
moño.
Sí, sí, hola, hola, buenos días. Poneos moño todos.
Hola, hola.
Me gusta porque mira, lleva camiseta de superhéroe, que
de
es lo que es.
De los X-Men.
Ah,
los X-Men.
Pero los clásicos.
De los antiguos, además.
No, es que cuando yo era joven era la Patrulla X.
La Patrulla.
Ahora ya son los X-Men.
Era la Patrulla X,
sí,
es
porque,
verdad.
Claro, se traducía ahí, todo
hasta
ahora
la
ya.
Vez no.
¿Cómo que no? ¿Y este quién es? ¿Un primo mío? ¿Eso cuella?
¿Qué distinto es de los de las películas?
¿No es una tormenta?
Claro, es que son los originales. Bueno, que no, vamos de esto.
Estos son los verdaderos.
Quería hacerme eco de un problema que ha habido estos últimos 10-15 días, que es el caché de Rosalía, ¿no?
Uy. Yo te quería hacer una pregunta sobre Rosalía.
Venga, dímela.
¿Esto es flamenco o no es flamenco? Porque José Mercedes dice que no tiene nada que ver con el
flamenco. No, no es flamenco, es fusión. Tiene trozos de flamenco, tiene
flamenco
trozos
fusión.
De trap, tiene trozos de electrónica. Tiene trozos de bulería, los compases, o sea, es fusión.
Y además es flamenquito, que en esa versión así, porque se puede bailar. Lo está bailando.
Está dentro de una categoría que se llama ahora Músicas del Mundo, que es donde engloban la música así un poco racial.
Worldwide Music.
Bueno, sí, es
muy interesante, porque ahí hay cosas africanas, cosas caribeñas.
Bueno, pues Rosalía, que aparte de que ha sacado un tema nuevo estos días, fue noticia la semana pasada, hace 10 días.
Sí, lo comentamos.
Por lo de Valladolid, ¿no? Que
sí.
Medio millón de...
Por los jureles que pide.
Hombre, vamos a ver.
Que vamos a explicárselo a los que no sepan nada.
Sí.
Que, un político de Valladolid, el alcalde, creo, reveló que ella cobraba medio millón de euros por función.
Bueno.
Y fue un gran escándalo y ella dice que no es cierto.
Bueno, sea cierto o no, cada artista puede pedir el caché que quiera.
Ah, claro.
Hay que te lo quieran comprar. Si Rosalía es verdad que pide medio millón de euros por actuación...
Será porque lo trae.
Y si nadie la quiere... Nadie pagará 500.000 y tendrá que bajar su caché.
Vamos.
Y si los pide... Se me está bajando la silla, me estoy quedando...
Anda.
Buena, ¿no?
Bueno, sí, he estado mirando... Sí, a veces estas sillas son traicioneras.
He estado mirando en páginas web. He descubierto una que se llama Wake and Listen, que es de música, donde dan cachés de las fiestas de Oviedo del año pasado. Entonces he estado mirando cachés de artistas. Por ejemplo, la Sweet California...
¿Qué son?
Es un grupo de... Es una girl band de estas
girl
que les gusta
band.
Mucho a las niñas. Que
o sea, una banda chicas.
Una banda chicas, sí, dicho en...
Como Justin Bieber.
¿No?
Como los Backstreet Boys, pero de chicas.
Las
y de aquí, como las Spice Girls.
¡Bien!
Sí, pero un sonido más, más pop, no tan... No sé cómo decirlo. Bueno, en fin. Pues la Sweet California, creo que cobraron, o está estipulado que cobraran, no sé si llegaron a actuar o no, 39.040 euros. No entiendo lo de los 40, pero vamos... Eso es lo que cobra esta girl band.
O sea, 40.000, redondeando.
Es muy feo, pues estamos hablando de dinero y es muy feo dar cifras y tal, pero es más o menos para que la gente entienda lo que pide una banda o lo que no pide.
Hombre, pero Rosalía ahora está en lo más alto.
En lo más alto. Bueno, pues por ejemplo, un grupo que es de música indie, que llaman, que a mí no me gusta el apelativo, que tal, música indie, que son Izal, esto de aquí.
Paloma se viene arriba.
A mí estos me gustan, estuvieron hace poco con nosotros.
Muy majetes.
Para rescatarme, ¿qué sucederá cuando las...
¿Y estos cuánto cuestan?
Estos 96.000.
El
año pasado y este año no sé si habrán subido el caché. Es que el caché, dependiendo también de la ciudad, del tipo de concierto que quieras quedar, son, insisto, cifras orientativas, más o menos para que la gente sepa si 500.000 de Rosalía es una barbaridad, sí. O no.
¿Esto del caché se lo llevan limpio?
Bueno, luego de aquí hay que pagar técnicos, hay que pagar técnicos de luces, hay que pagar la gente que te lleva la batería,
tú
hay
fíjate,
que pagar,
o sea, tienes que pagar a tu propio equipo.
Empresa,
claro, que, eso
o sea,
es.
Ahora
eso
tienes
es.
Que mirar a ver cuánto cobra Enrique Iglesias por concierto.
No, por ejemplo, otra, esto ya vamos subiendo de peldaño de dinero. Los Estopa, por ejemplo.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirría las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de la señal.
Lo que han dicho. Hola.
Estás bueno, muy amigos del programa también.
Muy amigos, es que estoy trayendo amiguitos.
Normal.
Los hermanitos de tal, pues eso, son un grupo muy puntero en español, de los más gordos que puedes llevar a unas fiestas de pueblo o a un concierto. Cobran 120.000 europeos.
Un poquito más que Izal, mira.
Bueno, pero también llevan una tirada en el
llevan muchos
llevas
años.
Estopa y llevas gente.
Volvemos a lo mismo que te he dicho antes. Y porque la gente los paga. O sea,
hombre, es que debe
yo cuesto 120.000 y la gente paga 100.000
claro,
y Estopa...
Claro, es que ahora tú dices, voy a ver Miguel Poveda, voy a ver Rosalía y claro, lo pagas.
La gente paga la entrada por ir a verles.
Que lo que he dicho antes, o sea, llegará un momento que Rosalía pida 500.000 y no sea rentable y no se los den. Pues Rosalía se bajará a 400 o a 100 o a 2.000 pesos.
Si se lo puede permitir, oye.
Claro.
Luego, si suena por debajo es mi catarro de nuevo.
Yo creo que
no son trompetas.
Era una trompeta, de Jehová.
No. Esas.
Bueno, también había en las fiestas de oído, en esta página que te decía yo, se llama Wake and Listen, tocaron los Jackson.
Pero estos todavía andan por ahí.
Sí, Michael.
Los hermanos, los Jackson Brothers, claro. Pero no sabía que andaban tocando todavía.
Sí.
O sea, en una edad provecta ya.
Sí, son ya mayorcicos, ya no hacen las coreografías y los bailes. De hecho, yo creo que no van todos, incluso son cuatro, ya no son five. Bueno, pues esto es y pone aquí que en las fiestas de Oviedo, ya te digo, del año pasado, del 2018, 130.000 euros. Oye, que te traen a los Jackson, pues si tienes
dejaron,
ahí...
Se hombre. Dejaron una pasta en las fiestas.
¿Eh? Dinero. Se rumorea, esto ya off topic, que en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio va a actuar un grupo de alto renombre mundial de rock y va a cobrar un quilate.
Pero vamos a ver, ¿tú sabes quién es el
grupos,
grupo?
Los dos grupos que
pero
querían
bueno,
llevar...
Pero bueno, tío, que eres periodista.
No, yo voy a decir... No soy periodista, pero...
Bueno, ahora mismo...
Os digo varios. Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, Foo Fighters. Uno de estos...
Metallica. Es que se estaba hablando de Aerosmith y AC/DC, pero que dijeron que...
No, AC/DC no hay grupo y Aerosmith está muy viejo. Bueno.
Metallica, ya verás. ¿Y cuánto? ¿Un millón de pesetas? De
se rumorea que un millón de euros.
Yo creo que Foo Fighters.
Insisto, se rumorea, no digo nada.
Sería un puntazo que...
Pero claro, es que vamos a lo que vamos.
Metallica, yo creo que...
Claro, si lo tienes, si quieres tu toque...
A mí me encanta cuando la gente puede cobrar mucho porque eso significa que genera mucho empleo y que genera mucha expectación y devuelve mucho en cuanto a foros llenos.
Otra cosa curiosa de los artistas que llenan tanto y que piden tanto es lo que piden ya no solo en dinero, sino las peticiones que piden ellos en el camerino.
Esto lo hemos hecho alguna vez y
por ejemplo,
es de morirse de la risa.
Iggy Pop. Iggy Pop, que decíamos, pide en su rider, el rider es la lista de peticiones que pide tanto artísticas, o sea, tanto de necesito tal batería, tal micros, tal no sé qué, luego un rider de peticiones para el camerino, que son 18 páginas de peticiones para el camerino.
Oh,
entre ellas pide un imitador de Bo Hop es un cómico americano de hace mogollón
no
de tiempo.
No me lo puedo creer.
Sí.
Para reírse un rato.
Sí, una copia de USA Today que tenga alguna historia sobre obesidad mórbida, no sé, para leer.
Pero eso es un humor que le echa. ¿Cómo va a mandar un buco con eso?
Brócoli y coliflor cortada en trocitos y tirada inmediatamente a la basura. O sea, quiere un cubo de basura con brócoli y coliflor tirada...
Pero esa
cortada.
Gente no está bien de la azotea, ¿eh?
No está bien de la azotea. Pero son peticiones graciosas.
Iggy Pop no está muy bien, pero
bueno, esa es una de las que he encontrado. Luego, Rihanna.
Hombre, esta también debe cobrar mucho.
Sí, no, está cobrando. He leído, así, he estado leyendo que hay el que más cobra, creo que era Bruno Mars. No, he querido mirar los de dentro en vez de mirar los de fuera de España, pero Bruno Mars creo que cobra 2,5 millones por bolo. Dos millones y medio por bolo.
Pero es lo que es que lo genera.
Sí, bueno, claro, y luego es que la pon gente cañones que de luz, claro. Pon escenario, pon... Y es que eso es un pastizal.
Claro, y además para Bruno Mars lo que acompaña, o sea, toda la gente justo que lleva el escenario...
Y la crew.
Es que es una empresa entera la que ajá pagas.
Rihanna no sé cuánto cobra, pero lo que sí estamos mirando es las peticiones que tienen ellos en el camerino, y Rihanna necesita, subrayo lo necesita, velas aromáticas de la marca Archipiélago Black Forest.
A ver.
Y en caso de no encontrarlas, por favor, contacten con urgencia con su equipo. Debe ser algo...
Pero vamos a ver, yo es que esto lo tenemos muy desorganizado. Mental. Ayer estábamos en Alcantarilla. Sí. ¿Qué pedimos, Diego? ¿Qué pedimos nosotros? ¿Unas alpargatas? Sí. ¿Un albornoz de cuadros?
Yo no pedí nada.
Esto hay que empezar a pensarlo,
tú,
Diego.
Lo pediste tú todo, yo no pedí nada.
Pero que no pedimos nada, que tenemos a partir de ahora que
agua.
Hacer una lista.
Un vaso de agua.
Una agüita y un café, si acaso.
Bueno, porque no soy rapero.
Bueno, nos trataron muy superiormente a lo que hubiésemos pedido.
Porque no soy rapero. Porque
las velas
que
Black
pide Rihanna, yo no sabía ni que existía esta marca de
aromatizantes. Tienen que ser esas porque si no, Rihanna se entra en cólera. Bueno, porque no soy rapero, os decía, porque los raperos como Kanye West... Bueno, pues Kanye West, que es de los raperos mejor pagados del mundo y con más fans que tienen, exige toallas de Versace y una máquina de granizados con dos sabores. O sea, de Grey Goose y limonada y Genesis y Coca-Cola, solo para él.
¡Qué asco!
Para en cualquier momento ponerse granizado.
Y si tiene que tener una camarina.
¡Qué cosa! Y al loro, que durante la gira australiana de Kanye West le pidió que el conductor se tenía que ir vestido con un traje hecho de 100% algodón para evitar usar fibras hechas por el hombre.
¡Ay, me paro!
No me lo puedo creer.
Oye, ¿Kanye West es el marido de Beyoncé o me lo estoy inventando? O
Kanye
de la
West
Kardashian.
De la Kardashian.
¡Ay, qué horror llegar a ese nivel en la vida!
No, pero es que... No,
la del culo.
No es peyorativo.
Kim Kardashian. Hablemos con propiedad. De Kim Kardashian.
Kim Kardashian, perdón, se me ha escapado. Bueno, pero lo más de lo más que me he encontrado en peticiones de músicos para su camerino es lo de Madonna.
Y esta que tiene de caché, eso no lo hemos mirado, ¿no?
De caché, no sé, no lo he mirado, pero...
Yo creo que es que de esto ya no se debe ni saber.
No, directamente. Es que además yo creo que ya no hace bolos, no hace muchos bolos, pero cuando los hacía...
Es que ya no hace ni bolos.
No,
ya no. ¡Hacer tu bolo ni bolo! ¡Cómprate un disco!
Ni bolo. Bueno, Madonna lo que
lo
quería
que estoy, ¿no?
Es que el camerino tenía que ser igual que la habitación de su casa.
¡Oh!
El mismo camerino. Y tenía que tener en el camerino, que era su habitación de su casa, al final descubrieron que era lo que tenían que hacer, coger la casa de Madonna y llevarla de gira también. Y se llevaban los muebles y todo, y
bueno,
iban reproduciendo.
Macho.
Bueno, y aparte tenía que tener 20 líneas de teléfono. Tú dime para qué narices quieres 20 líneas de teléfono.
Bueno, mantener 20 conversaciones.
Sí, claro.
Pero vamos a ver, 20 líneas de teléfono. O sea,
que no se podrán tener simultáneas.
Ya sabéis, cuando viajéis, el próximo viaje que hacéis,
sí,
mandáis... Yo quiero hacer el rider ese con vosotros para hacer las peticiones.
Oye, si algún...
Yo creo que Diego se tiene que poner las pilas. Si algún... y te vas a sentar con Marcote, que vamos a pedir, morcilla de Burgos y desodorante Barón Dandy.
Ojo.
Canapés varios.
Lacasitos de color amarillo, solo de color amarillo.
Unas cervecitas
de
frías.
Amarillo no.
No,
rojo.
Oye, no, azul cope.
Si un día si un día nos volvemos famosos de repente por estas cosas de la vida y de repente nos volvemos
lo que suena de fondo sigue siendo la trompeta de Cristina, ¿eh?
Efectivamente. Por favor, tenemos que prometernos que nos vamos a avisar cuando se nos empiece la pinza con estas cosas y empecemos a pedir esta clase de caprichitos. ¿Os parece?
Sí.
No.
Bueno, resumiendo, Rosalía, puedes pedir lo que tú quieras. Ahora, que te lo den...
Es otra cosa.
Pero tú pido... todos los grupos artistas, pedid el caché que queráis.
Vamos
que
a pedir una llama en la habitación.
¿Claro? ¿Para
una llama peruana.
Una cabra.
Yo voy a ir ahora a Bernardo a pedirle que me suba el caché. A ver si me lo da. Nos vemos en la cola del paro.
Claro, vamos a subir el caché.
Sí. Os quiero mucho. Adiós.
Nuestro querido Marcote Pontemoño Barato.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Voy a hacerte una reflexión que me hago a mí misma, y es que durante años, en la infancia, heredamos las ropas de nuestros hermanos mayores, conservamos la ropa de juventud, de tal manera que yo todavía tengo ropa de los años 80, pero en los últimos años es muy habitual hacerse con piezas de ropa anualmente que son desechadas al cabo de apenas 12 meses, entre otras cosas porque se rompen. La ropa ha cambiado. Antaño se pensaba que algo que duraba mucho era algo bueno y que merecía la pena ser objeto de compra. Pero hoy es más interesante divertirse con el consumo, con la compra de algo más de moda, y en definitiva las prendas están diseñadas para usar y tirar. En principio parecerían modas ajenas a cualquier consideración, pero todo esto no sale gratis. Además del gasto económico que supone, tiene muchísimas repercusiones medioambientales y de derechos humanos, porque la ropa tan barata se fabrica en el tercer mundo a costa de sueldos ridículos y de grandes sufrimientos y, aunque no quiero generalizar, porque las empresas son diversas y por eso merece la pena informarse y las hay muy respetuosas y otras en absoluto respetuosas, ciertamente las repercusiones medioambientales de tirar constantemente tantos textiles y de fabricarlos con las materias tan agresivas que llevan, pues constituye un problema. Vamos a hablar con una doctora en comunicación por la Universidad CEU Cardenal Herrera Oria de Valencia, que es autora del Manual de Moda Sostenible, doña María Lourdes Delgado. Muy buenos días, Lourdes.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Qué placer. ¿Cómo una doctora de comunicación se interesa por la moda sostenible?
Parece una contradicción, ¿no? Pues porque podríamos decir que la gran asignatura pendiente de la sostenibilidad es justamente comunicar. Comunicar lo que es y hacer sensible al consumidor y al usuario en general de la necesidad de cambiar los hábitos y no solamente quedarnos, ¿no?, en una serie de propuestas de valores, sino pasar a la acción. Desde hace mucho tiempo, los pequeños, sobre todo han sido pequeños emprendedores los que han sido más sensibles con la necesidad de dar este cambio al modelo de producir moda, en todo lo que abarca, ¿no?, el sistema de la moda, que es algo bastante complejo y que llega a mucho desde el momento, ¿no?, que hay que producir la materia prima, o sea, todo lo que conocemos como trazabilidad, ¿no?, y que ahora, pues, de modo muy positivo, las grandes marcas también han tomado nota y se nota, ¿no?, que su comunicación ha cambiado y que de ello depende que el consumidor cambie esos hábitos, ¿no?
A los que... A mí me ha llamado mucho la atención, y no me voy a recatar de decirlo, que Adolfo Domínguez, sí, ha emprendido una campaña publicitaria subrayando la importancia de la durabilidad de las prendas y de que permanezcan como fondo de armario con nosotros. Pero me temo que esto va a suponer un cambio de orientación que va a requerir tiempo.
Mucho tiempo.
El consumidor español, ¿tú crees que piensa quién está detrás de la industria de la ropa?
Pues todavía no. Creo que las campañas, que hay muchas organizaciones que están haciendo campañas muy positivas para sensibilizarnos, en general, según una serie de informes, aunque no son muy recientes, pero el último que hubo no hacía muy sensible al consumidor. Aunque poco a poco, y gracias a estas nuevas, a que las marcas, las grandes marcas, han tomado nota y han incluido en su campaña de comunicación este mensaje, no solamente el caso de Adolfo Domínguez, sino también ya H&M o otras, han incluido este mensaje y eso es un gran camino para que el consumidor, el usuario, mire la etiqueta. Ahora, a final de mes, se celebra lo que, bueno, ya desde 2013 es la semana, ¿no?, de la sostenibilidad a través de la moda. Y ahí, desgraciadamente, como comentabas antes, hubo un antes y un después de del 29 de abril de 2013, ¿no? Cuando en Bangladesh hubo el colapso del Rana Plaza, ¿no? Donde murieron miles de personas que estaban produciendo esa moda, esas prendas que nosotros consumimos a bajo precio. Por eso estas campañas, o sea, que las grandes marcas de consumo, ¿no?, de producción y consumo de moda, se sumen, ¿no?, a esta sensibilización del usuario, del consumidor, pues es muy, muy positivo. Solamente a través de ese camino se producirá este cambio en el modelo. En el modelo de producir.
En el último minuto me gustaría preguntarte, Lourdes, ¿qué consejos darías a la gente? El oyente que nos está escuchando, que es sensible al medio ambiente, que es sensible a los derechos humanos, ¿qué tiene que tener en cuenta?
Pues yo diría que lo más importante que tenemos ahora por delante es no trivializar este tema. No trivializar la cuestión sostenible, ni reducirla única y exclusivamente al aspecto material. Porque, al fin y al cabo, el que consume consumimos nosotros, consumimos personas. Entonces, por supuesto, mirar la etiqueta, interesarnos por quién hace nuestra ropa, quién la produce, cómo la materia prima, el consumo de materiales, si tienen efectos secundarios, pero sobre todo tenemos que mirarnos a nosotros mismos. El cambio tiene que empezar por el consumidor, ¿no? El futuro de la sostenibilidad pasa por consumir menos, aunque sea, ¿no? En esta línea van las campañas de comunicación. Tenemos que consumir menos y solamente por un decrecimiento del consumo favoreceremos la sostenibilidad, ¿no?
Desde luego tiene que acabar, por ejemplo, la obsolescencia de tantas cosas,
así
de tantos
es.
Electrodomésticos, de manera que las lavadoras, si hace 20 años duraban 30 años, no puede ser que a medida que progresa la tecnología duren 5. O sea, aquí algo está suponiendo una llegada inmensa de lavadoras a los vertederos internacionales y en el tercer mundo, de la que nos estamos haciendo responsables y que carece de sentido. En fin, hablaremos de esto mucho en los próximos años. Creo que la opinión va a irse sensibilizando con este tema, pero en cualquier caso agradecemos mucho a María Lourdes Delgado Duque que haya escrito estos dos libros, porque ha hecho dos, Manual de Moda Sostenible y Vestir en un Mundo Sostenible. Nos vamos a las noticias. Muchísimas gracias, Lourdes.
Muchísimas gracias a vosotros.